Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, hoy hablaremos del tema de las drogas sintéticas, del consumo de drogas sintéticas, el fentanilo, el cristal. Hay una circunstancia muy grave que los expertos están alertando a las poblaciones a que conozcamos con mayor amplitud. En Estados Unidos hay un problema muy serio con el tema del fentanilo, como se sabe. En México también. Ahora tenemos más información a raíz de un foro que se organizó desde el Senado de la República, un foro que tiene que ver con el consumo de fentanilo y cristal. Entre jóvenes, el caso de la frontera norte, y bueno, pues todo lo que se planteó en este contexto, realmente nos parece muy importante compartirlo con el público de CNN, así que le agradezco mucho a nuestros invitados, en un primer momento a Gady Sawicki de la Comisión Nacional contra las Adicciones de México, el director de este organismo del gobierno mexicano que está aquí para hablar del tema. En un momento más estaremos también con la doctora Silvia Lorenia Cruz, una especialista en la materia que estará en la siguiente parte del programa. Pero empecemos, Gady, contigo, si te parece, sobre lo que se dijo en este foro. La alerta que se coloca respecto al consumo, fundamentalmente entre jóvenes, de este tipo de sustancias y conocer qué tipo de sustancias son y todo lo que va envuelto en este tema. Gracias, Gady, por estar aquí y bienvenido.
Muchísimas gracias, Carmen. Siempre deseoso y listo para deparar con tu audiencia, contigo, para tratar de estar emitiendo esta información que, como bien lo dices tú, es fundamental para toda la ciudadanía, aquellas personas que usan y no usan drogas. Entonces, con un profundo respeto del federalismo y de la división de los poderes, pero también con una colaboración académica importante, fuimos invitados por la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, la senadora Margarita, para estar en un importante evento en donde nos reunimos, por una parte, la Secretaría de Salud, que somos los rectores de estas políticas, pero también una parte muy importante de la Academia Mexicana que se dedica al tema y también de las asociaciones de la sociedad civil, perdón por la redundancia, que tradicionalmente se han abocado a ayudar al segmento de la población que tiene este involucramiento con las sustancias y que es algo para lo que los gobiernos tenemos pies un poco más pesados. Entonces fue un foro en donde se habló, como bien lo dices tú, de las sustancias sintéticas, que ya de por sí representan algo importante, porque los seres humanos llevamos milenios conviviendo con estas sustancias, pero el advenimiento de estas sustancias nuevas, totalmente químicas e hiperpotentes, sí significa algo que no habíamos visto anteriormente. Como lo habíamos visto en otras pandemias, en otros consumos de sustancias, México tiene una vecindad importante con el mayor consumidor de sustancias del mundo, que son los Estados Unidos, y que con ellos estamos trabajando para mejorar la condición de ambos lados de la frontera. Y empezamos siendo un país en donde se recibía principalmente del Oriente los precursores, también ya el día de hoy los pre-precursores, y seguían un camino que principalmente llegaba a Norteamérica y de ahí a otras partes del mundo. Pero lentamente, progresivamente, los mexicanos y mexicanas también nos hemos expuesto a las sustancias y hemos transitado hacia un país en donde también existe el consumo. Y particularmente se hablaron de dos sustancias que representan una alerta en México y en todo el mundo. Te diría que con respecto a América Latina, lo más significativo del reporte es que hay una explosión de la síntesis y el consumo de este peligroso psicoestimulante que se llama cristal metanfetamina, y también de que por cuestiones mercadotécnicas que tienen que ver con el crimen organizado y cómo distribuye las sustancias, tenemos la presencia de un grupo de drogas que se llaman los fentanilos. No es nada más uno, sino que hay varios tipos de fentanilos, que son un opiáceo, actúan sobre un sistema natural que tenemos todos los seres humanos, que es el sistema opioide endógeno, y que generan una dependencia muy potente y una capacidad de provocar una sobredosis y la muerte que no se compara con ninguna otra sustancia que había invadido, digamos, el consumo por parte de estas de estos sectores, aparte tan vulnerables de nuestra población. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para, en primer lugar, prevenir esta situación, porque evidentemente alguien que ya está padeciendo de una dependencia o que está sobredosificado para esta sustancia, ya llegamos tarde con él. y estamos abocados a hacer una labor preventiva muy importante, atender a las personas que ya el día de hoy están sujetas a esta dependencia y ayudarles a reintegrarse a una vida productiva y lejos de los crímenes y el crimen organizado.
Pues ahí está, Gadi Sabiki, esta presentación que haces de lo que sucedió en este foro y de la alerta que se está haciendo. Te propongo hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Se incorpora en un momento más la doctora Silvia Lorena Cruz, que fue una de las investigadoras y especialistas que expuso datos e información muy relevante para conocer de esta problemática, el foco puesto en el fentanilo, en el cristal, en el consumo en México, en la frontera norte y en Perú. Bueno, regresamos en este programa sobre fentanilo, sobre cristal, sobre estas drogas sintéticas, especialmente la preocupación sobre los jóvenes y el consumo ahí. Y bueno, pues los expertos explicando de qué se trata todo esto. Gracias, doctora Silvia Lorena Cruz, como investigadora de farmacobiología del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados, que estás aquí y bueno, pues te incorporas con Gadi a esta transmisión. Gracias por estar en el programa. Cuéntanos de la información más importante, de qué tenemos que saber como sociedad, los que consumen o los que no consumen droga, la realidad que está aquí.
Muchas gracias por la invitación y platicar de estos temas tan importantes. Pues, ¿qué tenemos que saber? Que es una de las peores épocas para consumir drogas en realidad. No es que haya buenas, pero sin duda en esta hay unos riesgos que quizá la gente no tiene presentes. Las drogas están adulteradas y con mucha frecuencia están adulteradas con fentanilo. El fentanilo es mucho más potente que la heroína y eso hace que sus efectos se puedan conseguir con dosis extremadamente bajas y además es totalmente sintético. Al ser totalmente sintético, no necesita la producción a través de la amapola, que es lo tradicional para conseguir la heroína, sino que se hace totalmente en el laboratorio. Y se hace rápidamente, se transporta rápidamente, es una cantidad muy pequeña y tiene efectos muy intensos. La adulteración de las drogas con fentanilo inició claramente con la heroína, pero ahora se ha visto en otras sustancias. Supimos que, por ejemplo, en Argentina, pues la cocaína tenía fentanilo y acá ya ha habido casos de cristal, metanfetamina con fentanilo. Y lo que sucede es que la gente pues no cree que consumió un opioide, sino alguna otra sustancia y es mucho más fácil que caiga en sobredosis.
Bueno, ahora nos detenemos en este tema importantísimo de las drogas alteradas y de que la gente consume droga sin saber que tiene fentanilo, y el efecto es tremendo. Pero antes de eso, me gustaría recuperar lo que ustedes mismos presentaron en el foro para la comparación. ¿Qué significa producir morfina? ¿Qué se necesita para producir heroína en comparación con lo que es producir fentanilo o cristal o drogas sintéticas? ¿Podrías detenerte ahí, Silvia, en lo que se explicó en el foro?
Sí, con mucho gusto. La producción de la morfina, que es un analgésico extraordinario, se requiere en todo el mundo, aunque en México no se utiliza lo suficiente, debe utilizarse para el dolor terminal y para cuidados paliativos, porque mejora la calidad de vida de pacientes que tienen ya algún problema mayor. Para producir fentanilo bastan 2 horas en un laboratorio, no se requiere un cultivo y se obtiene. Si obtuviéramos 1 kilo de heroína, 1 kilo de fentanilo, equivale a 10 kilos de heroína y a 100 kilos de morfina. Es decir, es mucho mayor el rendimiento con mucho menos esfuerzo y mucho menor inversión. La ganancia también es enorme en términos de económicos y la pérdida en términos de salud y de vidas pues es incalculable.
La ecuación sería más barata, más potente, no sé si la expresión cabe, más mortal.
Más barata, más potente, más fácil de transportar y más mortal.
Gadi Sabiki, estamos frente a esto que ustedes ponen foco en la frontera norte. ¿Ahí es en donde está peor el asunto? ¿Ahí en esta parte de la República, al sur de los Estados Unidos, norte de México y con la población joven?
Sí, desde hace tiempo ya tenemos un mapeo, le llamamos mapa de calor, en donde sabemos en dónde hay cierta producción, en dónde hay consumo, cuál es la demanda de la atención en las distintas centros de atención que tenemos desde la Secretaría de Salud, y eso nos permite tener un panorama bastante claro del consumo. Evidentemente, los estados norteños que colindan con la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica tienen una sobreexpresión de problemas de drogas, y es en donde se concentra la mayoría, cuando menos, de las personas que se inyectan sustancias que pertenecen a una categoría particularmente sensible. Anteriormente había cierto consumo pues en las grandes ciudades, quizás en algunos centros de turismo también, pero una de las cuestiones que vemos es que el mundo, el panorama del consumo de sustancias y los fenómenos que les rodean son sumamente fluidos, no son estáticos. Tienen que ver con cuestiones meramente económicas, como las drogas siendo un producto de consumo, y tienen que ver con la migración, tienen que ver con el hecho, como lo comento muy frecuentemente, que entre México y Estados Unidos tenemos la frontera terrestre más larga del mundo, en donde colisionan un país del mundo desarrollado y un mundo en vías de desarrollo, y somos los dos países contiguos con la mayor diferencia de ingreso per cápita del planeta. Esto genera un problema económico muy importante, en donde hay una atracción magnética, ¿no?, para llevar estas sustancias con todo el dinero que conlleva hacia el norte de los Estados Unidos. Sin embargo, te tengo que decir, por ejemplo, lo relativo al cristal, que estamos hablando de dos drogas y que son muy diferentes. Una de ellas es un depresor del sistema nervioso central y el otro es un psicoestimulante muy potente. El cristal, una de las cuestiones que preocupa es que no se está circunscribiendo a los territorios históricamente afectados, y estamos empezando a ver grupos de población distintas que lo consumen en zonas del país donde antes no lo veíamos, en gremios laborales, en donde también representa una situación novedosa, y de manera mucho más preocupante, y ahí es en donde estamos apuntando todos los cañones, pues se está consumiendo por niñas, niños y adolescentes, que para nosotros es el mandato supremo proteger a estas infancias. Es un problema que tenemos que resolver, y se debe hacer desde la salud pública. Quiero comentarte también que el fentanilo tiene esta característica, y lo voy a explicar algo muy complejo, muy brevemente. El receptor a opiáceos, que es como una llave y una cerradura, se activa con nuestras propias morfinas endógenas. Cuando nosotros usamos un agente externo, también activamos este receptor. Y esto se da por dos condiciones específicas de cada una de las sustancias. El binding, que significa lo fuertemente que se une el receptor al transmisor, y la acción intrínseca que tiene cada opiáceo. El tramadol, por ejemplo, que también actúa en el mismo receptor, tiene una acción intrínseca mucho más débil que la que tiene la morfina. Y en ese sentido, las personas que quedan con una sobredosis de fentanilo, y esta es la causante de la mortalidad y por eso la reducción del riesgo y daño salva vidas, es que es mucho más difícil revertir un cuadro de sobredosis potencialmente mortal en alguien que ha utilizado fentanilo, advertida o inadvertidamente, como nos decía la doctora Cruz, que en otras circunstancias, ¿no?
Déjenme, Silvia, Gaby, después de la pausa, regresar en la parte final y lo seguimos escuchando. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Gaby Sabiki y doctora Silvia Lorena Cruz. ¿Con qué cerrarías, doctora? Porque hay tantos elementos y el programa se acaba. ¿Con qué cerrarías? ¿Con qué información? ¿Con qué datos? ¿Con qué mensaje?
Bueno, lo primero es que para el cristal no tenemos tal cual un antídoto. Sin embargo, para la heroína y para el fentanilo sí. El antídoto es la naloxona. Y tal como lo mencionaba el doctor Sabiki, así la afinidad que le llamamos del receptor por la sustancia es que se pegue. Y la naloxona tiene una gran afinidad por el receptor, más afinidad que la morfina. Cuando se da naloxona, se salva la vida porque se desplaza la heroína o la morfina o cualquier otro opioide. El fentanilo tiene una alta afinidad y se requiere normalmente más cantidad de naloxona, pero con la naloxona se puede revertir la sobredosis, que puede ser mortal porque las personas dejan de respirar. Lo primero es que para el cristal no contamos con ese antídoto, para el fentanilo sí. La naloxona debería estar disponible en todas partes donde pueda haber el riesgo que una persona tenga una sobredosis, no solo de opioides, sino de una sustancia contaminada con opioides.
Gaby Sadiki, ¿con qué te despides de este tema?
Con un mensaje directo para la sociedad, Carmen, diciéndoles a todos que si no consumen, no consuman. Estas son drogas realmente peligrosas. México está atravesando un cambio en cuanto a cómo funcionamos como sociedad, como sistema de salud, y necesitamos prevenir que las primeras exposiciones a estas sustancias se den en nuestra población, porque una vez que la afección se ha iniciado, es realmente difícil el mantener a las personas lejos del consumo. Sabemos también que no todos los usuarios, pero las personas que tienen una patología de consumo de sustancias, normalmente tienen o una serie de circunstancias psicosociales enormemente adversas a su alrededor o padecen de un trauma. Algo les duele, algo les pasó en la vida. Invitamos en ese sentido a toda la población a que vengan, que se acerquen a los centros de atención primaria en adicciones. Próximamente los hospitales generales estarán también recibiendo este tipo de padecimientos para poder atenderlos y podemos ayudarles a sanar su alma y a tratar de ayudarles también a combatir esta importante enfermedad que es la dependencia a psicoestimulantes y a depresores que ponen en peligro la vida de las personas. Entonces, lo repito, si no consumes, no consumas.
Gaby, para cerrar, respecto a los datos y números que tienes como especialista y sobre todo como el responsable de esta Comisión Nacional contra las Adicciones en México, en comparación con el año anterior, con hace 5 años, con hace 3, con algún parámetro que nos permita tener la evolución del crecimiento en materia de consumo de drogas, en este caso en específico las drogas sintéticas, ¿qué nos dirías?
Claro, aquí tenemos que echarle mucha matemática, Carmen, porque te quiero recordar y hacerle ver también a todo tu auditorio que cuando hablamos de muy poquitos casos, si se incrementa aún de manera marginal la incidencia de estos casos, en términos de proporción, lo que vemos es un aumento muy importante. Entonces, comentaba yo, este es un dato que lo estuvimos checando directamente con un visor de la base de datos, y en el 2012-2013, la cantidad de personas que llegaban a nuestros centros para pedir atención por el cristal metanfetamina eran realmente contadas con ambas manos. El hecho es de que el día de hoy sí ha habido un crecimiento que se parece más a lo exponencial que a lo lineal en términos del consumo de cristal metanfetamina. Y pues por eso hice un cálculo de que era más o menos el 500% de más personas que acuden a nuestros centros en el 2022 que en el 2013 a pedir ayuda por un problema de consumo patológico de cristal metanfetamina, que insisto, comparado con las epidemias que tenemos en otros países, todavía sigue siendo algo menor, pero no podemos esperar a que nos llegue el agua hasta los aparejos.
Hemos visto, ahora sí para cerrar, déjame Silvia detener esta parte, en lo que ustedes han dicho como especialistas, que hay una franja de la población, de un tipo de actividades que decía la población, jornaleros, trabajadores de la maquila, personas que manejan largas distancias como los camioneros, en esa parte de la población que se dedica a este tipo de actividades, bueno, hay un consumo bastante alto y ahí la pregunta es, ¿qué está sucediendo con estas personas que consumen eso para durar largas jornadas? ¿Qué me dices de esto, Silvia?
Pues es como vivir con el acelerador puesto. El consumo de cristal y en general de los psicoestimulantes lleva una enorme carga sobre el organismo porque estás realmente haciendo uso de todas tus energías y eso lleva a un envejecimiento prematuro. En el caso particular del cristal, además hay un daño muy severo a las encías, a los dientes, al sistema cardiovascular en general. Yo creo que como reflexión es muy importante entender que hay límites en el rendimiento humano y que debemos de hacer lo que el cuerpo aguanta, no lo que tenemos que hacer en jornadas que no tienen que ver con la fisiología. Y esto es un llamado de atención no solo para las personas que tienen que conducir, sino en general para toda la sociedad, incluyendo a las personas que estudian mucho a veces o hasta los propios médicos que tienen jornadas excesivas. Como sociedad debemos de buscar tener jornadas que tengan que ver con nuestra fisiología y evitar el uso de estimulantes.
Pues a los dos, gracias por estar aquí. Gracias, Gadi, por estar en el programa. Gracias, Silvia. A los dos, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Gadi. Gracias a los dos. Y bueno, pues ahí está esta panorámica, esta realidad sobre este tema, del cual, por supuesto, habremos de seguir hablando, pero por lo pronto, gracias a los especialistas y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Adiós.